Y recientemente obtuvo el doctorado precisamente gracias a este trabajo que se llama Recorridos Frecuentes, una etnografía en el campo penal juvenil de Santiago del Estero, Argentina. Y allí, como decíamos, investiga la construcción social, institucional, mediática de los adolescentes como peligrosos y hace descubrimientos realmente importantes como la complicidad de la policía en el narcomenudeo. Obviamente uno puede tener sus sospechas, pero en este caso se afirma en un trabajo académico que no puede existir, obviamente, el narcomenudeo sin esta colaboración. Esto decía Federico Medina en diálogo exclusivo con Nacional.
Yo en esta investigación lo que he hecho ha sido seguir la trayectoria, entre comillas, delictiva de jóvenes de un barrio popular de Santiago Capital. He seguido las trayectorias de los jóvenes básicamente por tres escenarios: el barrio de donde provienen, donde interactúan por lo general con vecinos y con la policía; las comisarías, porque los adolescentes de 16, 17 y 15, 14, también llamados no punibles por nuestro sistema legal, hoy atraviesan sus experiencias de encierro en comisarías con adultos y en celdas en condiciones absolutamente inhumanas. Y finalmente he seguido las trayectorias de estos adolescentes en el escenario judicial, cuando estos tenían que afrontar las consecuencias judiciales de los delitos que se les denunciaban. Dentro de esa trama y el motivo que me convoca en esta conversación, en el ámbito barrial me he encontrado con que la dinámica de la venta minorista de drogas, conocida como narcomenudeo, tiene un lugar importante dentro de las condiciones de posibilidad para que estas carreras delictivas se incrementen, se intensifiquen, en la medida que por lo general los adolescentes que cometen delitos, entre comillas, llamados leves por nuestro orden jurídico, como los delitos contra la propiedad, hurto, robo, la mayoría de los casos los bienes robados son destinados a la compra de droga. Y en esta dinámica, por lo general, también quienes venden droga en los barrios, llamados en la jerga nativa, en el lenguaje nativo, como tranzas, están acostumbrados a recibir cosas robadas como pago, ¿sí?, de la venta de droga, que por lo general es cocaína, pastillas ansiolíticas en general y marihuana en tercer lugar. En este sentido, esta dinámica de intercambiar objetos robados por droga es posible principalmente porque también existe la complicidad policial. Es un elemento clave, digamos, en este delito, en la venta de droga. La policía conoce perfectamente, digamos, los lugares llamados también en la jerga como puntos de venta donde se vende droga en los barrios, y establece como condición de funcionamiento, hecho fundamental para que estos lugares, estos vecinos, porque son vecinos del barrio, puedan vender droga, lo que se conoce como peaje. El peaje es el pago, es la condición fundamental que el tranza tiene que pagar a la policía para poder vender drogas. Un porcentaje de su recaudación, una parte de su recaudación, y es un elemento fundamental de la venta de droga en el barrio.
Es un actor que no aparece por lo general en los operativos, en las investigaciones judiciales.
Jamás, jamás. Yo hace poco, en una entrevista también que me hicieron, he hecho notar esto, la preocupación sobre esto. Yo diría que no solo no aparecen las coberturas periodísticas, digamos, de los principales medios de la provincia. Uno, cuando ve que, digamos, se encuentra con una cobertura, en muchos casos en las portadas, digamos, sobre el narcomenudeo y la implementación de la ley del narcomenudeo en la provincia, y procesos, digamos, policiales de incautación de drogas y detención, entre comillas, de narcos, se encuentra que en todas esas tramas está protagonizada por actores estatales, enfrentados, actores privados, digamos, que son los narcos, y la visibilización de los de determinados actores estatales como cómplices de la actuación, digamos, del crimen organizado, en este caso de la venta minorista de droga, es nula, prácticamente no existe. O sea, no hemos visto en los medios de comunicación coberturas que den cuenta de policías, agentes policiales que hayan sido detenidos o denunciados, al menos, de complicidad, de cobrar peaje en el barrio para que funcionen las comisarías, de recaudar las comisarías, perdón, para que funcionen los puntos de venta, de recaudar de este modo. Y también diría que cosa que también me resulta preocupante, que no solo en las coberturas periodísticas no aparece el actor policial, digamos, como un componente clave para el delito en el narcomenudeo, y no aparecen actores policiales que hayan sido denunciados o detenidos, sino que tampoco aparecen en las coberturas institucionales que se hacen de, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia. O sea, uno cuando ve que el Ministerio Público Fiscal de la provincia eleva, digamos, su parte de prensa y da a conocer sus actuaciones en relación a la flamante implementación de la ley narcomenudeo en la provincia, que recordemos, si no me equivoco, es de marzo del 2018, el año pasado, tampoco se encuentra en esas comunicaciones institucionales información que dé cuenta de que el Ministerio Público Fiscal está llevando a cabo actuaciones y ha pedido y tiene pedido de detenciones o tiene instrucciones seguidas contra investigaciones preliminares preparatorias contra policías. O sea, en esos dos ámbitos, tanto el periodístico como el de la comunicación institucional de un organismo fundamental que dentro de su sistema penal adversarial es el encargado de llevar adelante una investigación penal, el actor policial, en tanto elemento central y clave para que pueda configurarse el narcomenudeo, no aparece, está invisibilizado. Y eso creo que claramente marca un abordaje absolutamente parcial y sesgado del problema narcomenudeo en la provincia.
Otra construcción, cuestión importante es la construcción del adolescente como sujeto peligroso y delictivo, ¿no?
Sí, eso es otra de las. En el caso de mi investigación, ese es mi objetivo central, era mostrar cómo había un proceso, digamos, analizar. En mi caso es una investigación hecha desde la antropología, analizar cuáles son los procesos sociales que a nivel barrial y a nivel institucional, y cuando digo institucional, comprendo tanto la burocracia policial como la burocracia judicial, analizar cómo. Cuáles son los procesos por los cuales determinados agentes son construidos como peligrosos, como delincuentes, y mostrar cómo muchas de esas construcciones están montadas sobre estigmas, sobre estereotipos que se crean, que se reproducen sobre los adolescentes, que no se condicen en muchísimos de los casos con la peligrosidad o el carácter delincuente que se les atribuye a estos adolescentes. Eso es otro factor, digamos, también clave central en esta investigación. Y a mí, lo que me interesa en este sentido, vinculándolo con la problemática de venta de droga, es cómo en muchos casos las coberturas de acciones estatales del Ministerio Público Fiscal o de las actuaciones policiales en miras a hacer cumplir con la ley del narcomenudeo, al invisibilizar al actor policial, depositan o dirigen todos sus cañones en contra, por lo general, del consumidor, en muchos casos en situación de extrema vulnerabilidad social, jóvenes con grandísimos problemas que no están incluidos en el sistema educativo, que tienen problemas de consumo problemático muy severos, y lógicamente con este tipo de coberturas, señalando, indicando nombres y apellidos, no hacen más que profundizar esa caracterización social y ese sentido social de un adolescente como peligroso, delincuente y criminal, irrecuperable, llaman de manera corriente el barrio, como que no tiene arreglo.
También las condiciones de detención son violatorias de normas internacionales, locales.
Locales, internacionales, principalmente de normas internacionales y de nuestra Constitución Nacional, digamos. Tenemos un elemento normativo central que es la Convención de los Derechos del Niño, y toda la institucionalidad que ha sido creada bajo el amparo de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene un lugar central en nuestra Constitución desde la reforma del 94, en el caso de las condiciones de detención de adolescentes, nosotros tenemos probablemente en la provincia una de las peores situaciones a nivel nacional, que es el mayor porcentaje de adolescentes que comete delitos, que son por lo general estos delitos, los delitos leves, los delitos, digamos, de por lo general llamados contra la propiedad, se encuentran detenidos en Santiago, pasan sus días de detención en comisarías, en celdas, en condiciones inhumanas, compartiendo celda con adultos, con condiciones de alimentación muy irregulares y privados, obviamente, todo tipo de derechos. O sea, por lo general son adolescentes que no van a la escuela o que ya tienen interrumpido su asistencia en la escuela y que además eso se profundiza cuando ingresan en condiciones de encierro en comisaría.
Aún siendo inimputables.
Aún siendo inimputables. Hoy los adolescentes inimputables, 15 a 16, atraviesan un periodo de encierro. Por lo general sí, es más corto, es más reducido, tienen obviamente la actuación judicial y policial mayores limitaciones cuando se trata de un adolescente inimputable, pero eso no quiere decir que los adolescentes inimputables no punibles no atraviesen su digamos las experiencias de encierro cuando son en los términos de la ley penal juvenil, que tampoco ha sido reformada, que es del 80, dispuestos por la autoridad, digamos, cuando son dispuestos entre comillas, que son básicamente privados de libertad, atraviesan sus experiencias de encierro dentro de las comisarías. En el centro específico de encierro de adolescentes de la provincia, que es el centro llamado conocido como el ex penal de menores, solo hay adolescentes que cometen delitos muy graves como el homicidio o el abuso sexual, y solo tienen adolescentes de 16, 17 años, que son adolescentes punibles, los que están dentro del sistema penal juvenil.
Bueno, esto era parte de lo que decía Federico Medina acerca de las conclusiones, algunas de las principales de su trabajo de doctorado que fue aprobado y, por supuesto, felicitado en la Universidad Nacional de Tucumán.